Ministerio de Ambiente aquí en Provincia de Buenos Aires, que los invitamos a meterse en la web y mirar ahí. Y para aquellos que tienen, como decías vos, Mar, un poquito más de interés en para ir hacia otras disciplinas, no dejen de capacitarse, de formarse en estas cuestiones que son tan importantes, ¿no?
Bien. Nosotros arrancamos con nuestro bloque de noticias ambientales. Hace un par de meses, ya te diría casi un par de, no sé si uno o dos años, se viralizaron unas imágenes en internet, capaz que vos las pudiste ver, si estás del otro lado, las recordás, de unos animales que quedaban atrapados en un canal que se había formado, en una obra de infraestructura en la zona de lo que es el Chaco, ¿no? Se había hecho un canal de unos 250 kilómetros, que existe ese canal, que atravesaba ciertas zonas de la provincia, y que se empezaban a ver un montón de animales que caían ahí porque era una obra que atravesaba justamente la biodiversidad que ellos cotidianamente transitaban, que quedaban atrapados y se morían. Fue medio desagradable la situación realmente porque se veía que no se podía hacer nada, ¿no? Más que los pobladores tratando de ayudar. En total murieron 250 animales ahogados en ese canal. El canal es el Canal de la Patria, se llama así, y finalmente va a llegar a la Corte Suprema esta situación. Se realizó la denuncia correspondiente. Lo que se veía eran muchos osos hormigueros, me acuerdo, se veían algunas aves que, como quedaba un canal de agua ahí, se metían ahí de alguna forma para poder consumir ese agua y después no podían salir de ahí, ¿no? Y terminaban muriéndose, porque la forma en que tenía el canal no les permitía a ellos poder avanzar sobre ese espacio y subir, ¿no? Bueno, lleva muchos años ya esto sin respuesta, porque todo el tiempo se ven imágenes. No es una zona poblada, además, no es una zona donde hay vecinos que puedan hacer la asistencia, sino que en determinado momento y puntualmente podían llegar a observar eso y poder ayudar a esos animales. Animales silvestres.
¿Cómo los ayudás? O sea, tal cual, son salvajes. Muy difícil.
Lo que pasó es que la obra estaba mal diseñada. Es importantísimo esto, ¿no? Porque, a ver, una obra mal diseñada que llega a ejecutarse. Imaginemos las instancias por las que tiene que pasar esa obra para llegar a ser ejecutada. Sin ir más lejos, en la puerta de tu casa, ¿tenés un pozo en la puerta que se hizo en la calle? ¿Y sabes toda la vuelta que tenés que dar para que, no hablo de esta ciudad específicamente, en general, para que la municipalidad se haga cargo de arreglarte eso? ¿Por qué? Porque se abre una licitación, porque se presentan el presupuesto, las diferentes empresas. Imagínate que esta obra fue mal diseñada directamente y se ejecutó. Realmente es de chiste. Esto pasa solamente... No, yo no puedo imaginar que en este país sigan pasando estas cosas y cada vez se degrade más la situación, ¿no? Con el gobierno nacional que tenemos, lamentablemente. Una obra de infraestructura mal diseñada porque las paredes que estaban inclinadas, ¿no? Y el canal que era el canal que era liso y que generaba, juntaba ese agua, estaba totalmente imposibilitado cualquier animal que llegaba. No solamente un animal, una persona. Si se caía una persona ahí, también le costaba salir. No por la altura, por en altura no era tan alto para una persona. Pero era imposible cómo poder acomodarte para salir. Bueno, más de 250 animales murieron en los últimos 6 meses. 40 especies, de diferentes especies, es decir, 40 especies involucradas. No estamos 40 hablando
vidas.
De solamente una especie que caían. Ay, bueno, el oso hormiguero caía ahí. No, no, 40 especies diferentes. Desde el oso hormiguero, desde el pecarí de collar, el tatú bolita, digamos, un montón de animales autóctonos de esa zona, realmente muy triste. Y ahora diferentes organizaciones ambientales como Aves Argentinas, como FAR, con los que hemos hablado bastante, logra realizar y presentar esta demanda judicial que directamente la elevan a la Corte Suprema de Justicia, ya ni siquiera al municipio, ni siquiera a la provincia, que es la que seguramente realizó esta obra, sino a la Corte Suprema de Justicia para que actúe y haga algo, ni más ni menos, porque para modificar ese canal que está mal hecho. Si ustedes ven las imágenes, es terrible la cantidad de animales que terminan muriendo en ese lugar.
Cuando llegan hacia ese lugar no tienen forma de escapar.
Tal cual. Llegan ahí, ni hablar la cantidad de esos animales, estamos hablando de alrededor de 250, que están muertos en ese espacio, con lo que implica eso también,
claro,
¿no?
Es contaminación.
La descomposición, tal cual. Bueno, terrible. Algunos hasta han puesto, algunos algunos visitantes, algunos de la zona, hasta han armado como con maderas, habían puesto hasta como un puente.
Alertas.
Para que puedan pasar. Porque además lo que pasaba es que cuando llovía, la función del canal era justamente drenar el agua. Entonces, ¿qué pasaba? Se ahogaban también ahí. No era solamente que no podían salir, sino que se ahogaban porque bajaban a tomar agua y se encontraban con que de repente no tenían acceso a salir. Es una trampa mortal. Esto está ubicado justamente en la zona del Chaco, ¿sí? Hay que decirlo, el canal es de 250 kilómetros, atraviesa una de las zonas más degradadas a su vez del país. Estamos hablando del Chaco, una provincia realmente muy, muy mal actualmente en lo que tiene que ver con recursos.
Sí.
Y darse el lujo de que encima no tenés recursos económicos para tu población, hacer una obra mal diseñada y llevarla a cabo es una vergüenza, sinceramente. Está ubicada en el Chaco Seco, justamente, que es esta ecorregión que perdió ya más de 12 millones de hectáreas de bosque nativo entre lo que fue el 2009 y el 2023. Bueno, ojalá que esto llegue a buen puerto, que sería que justamente se pueda modificar esta obra, que sería lo necesario, ¿sí? Que sería lo necesario que esta obra se modifique. A mí me da mucha, mucha tristeza haber visto las imágenes, en su momento las vi, y saber que nadie con poder, que es justamente el Estado, accionara sobre eso, ¿no? Porque podés ver una imagen, dos, tres, hablamos de más de 200 animales muertos en ese lugar, y que nadie haya hecho, si se tomara el trabajo por iniciativa propia de decir, rompo esto, hago algo, no sé, lo modifico, nadie, absolutamente nadie de las personas que tienen poder y autoridad para hacerlo, ¿no? Bueno, ahora veremos qué sucede con la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Con esta situación.
¿Hacia dónde vamos?
Hasta las 13.
Juro que no te vi llegar. Juro que no te vi mirar. Te juro que no lo sé y nunca lo sabré. Juro que no te vi llegar. Juro que no te vi llegar. Juro que no te vi mirar.
Hacia dónde vamos. Una mirada consciente al futuro.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable. A las 13,
Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15
llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE
está en el medio.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13.
Y la verdad que me quedé extasiada, me quedé atónita, ahí está, con la nota que compartías, María Marta. La verdad que no quería siquiera animarme a preguntar dónde había sido, porque estas cosas pasan y cuando te ves de frente con situaciones como esa, en donde se involucran todos los recursos naturales nuestros, nuestros bienes en común, que además afectan a la población en general y a todos los habitantes del planeta, de un espacio así, es triste. Va por ahí. Y traigo una nota que también es bastante triste, por eso la quería compartir con ustedes. Hay una deforestación en la Amazona o Amazonia peruana, ¿no? Porque siempre enfocamos el Amazonas en Brasil, pero también el Amazonas hay una parte de Perú y otros países que se comprometen. Y allí en la peruana se perdieron más de 3 millones de hectáreas de bosques en 2 décadas. O sea, los últimos 20 años. Siempre estamos haciendo mucho foco en la cuestión de la deforestación. Hablabas de Chaco, justamente, que es otra provincia que constantemente acude a esto, ¿no? Sí. Como manera de producción.
Y que tengamos en cuenta que tenemos la provincia del Chaco nosotros, pero tenemos la región chaqueña, que abarca también otros países como Paraguay, ¿no? Y ahí en todo ese corredor que es la región chaqueña, que obviamente no abarca solamente la Argentina, como recién decía, hay muchísima deforestación. Es una práctica común que se realiza y que el Estado en sí, los diferentes estados, no tienen acción hacia eso, ¿no?
No accionan porque es un modo de producción para ellos, ¿no? Sí, sí. Además lo hacen de una manera muy, sabiendo que es parte de la Amazonia, vos te imaginas un bosque inmenso y bueno, las capturas desde arriba.
Que está protegido, uno piensa.
Sí, que además hubo subsidios, por ejemplo, a Brasil y que Bolsonaro los perdió. Pero uno piensa que, bueno, entre tanto árbol no te das cuenta. Pero cuando toman las imágenes desde arriba, desde la parte aérea, se ve de una manera tan triste. Es un hueco en el medio de un pulmón, porque además viste que los árboles tienen esa, esa comparación. Entonces, la nota que gracias al portal Noticias Ambientales pude encontrarla, dice que la Amazonia peruana ha perdido más de 3 millones de hectáreas de bosques entre el 2001 y el 2023, ¿no? Y el 2023. Una superficie que equivale a 11 veces el área metropolitana de Lima. Es decir, 11 veces más grande que la ciudad que justamente es la capital de Perú. Sabemos que Perú es un país pequeño, pero bueno, su pulmón está siendo devastado.
Sí, lamentablemente sí. Y son estas noticias que continuamente vamos encontrando.
En tiempos como que ya sabemos que no es por ahí, o que si lo vas a hacer tenés que tener una forma de hacerlo de manera controlada, cumpliendo con las reglas, ¿no? La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de Perú hizo un análisis que dice que el 70% de la deforestación reciente se concentra en solo 4 zonas críticas. Y además destaca que son las regiones de Ucayalí, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios las más afectadas. Se registró una pérdida además adicional de 602 mil hectáreas de bosque, porque obviamente no es que solo se ve afectada esa parte. Después, por las consecuencias de lo que implica la resistencia del suelo, la cuestión de cómo drenan el agua, ¿no? Después de la lluvia, se van otras especies de alguna manera invadiendo y perdiendo calidad, ¿no? Porque es un ecosistema eso, necesita uno del otro para seguir sobreviviendo.
Sí, tal cual.
Dice que hay una expansión de cultivos ilegales de hoja de coca, que la apertura de los corredores viales es tremenda y que esta actividad extractivista en estos territorios sin titulación formal es donde más se abocan las actividades que están relacionadas con esta práctica, ¿no? Sí. El informe dice, el 49% de estas áreas deforestadas fueron transformadas en parcelas agropecuarias, mientras que el 43% muestra alguna recuperación natural. Claro, o sea, vamos al medio del Amazonas a plantar coca, que es donde nadie nos va a encontrar. Vamos a decirlo porque esa es la realidad. De eso se trata.
Sí, hay que... A ver,
hay minería ilegal, narcotráfico, ellos son los motores de esta deforestación, sí. Al menos en esa parte, por lo que el informe lo pudo constatar y después de muchos años de investigación. Es minería ilegal en lugares como Tambopata, Manú y otros, que son los principales impulsores de hacer esto. Minería ilegal, están interviniendo directamente la tierra, haciendo extracciones, que además eso, algo tan importante de destacar, no es que llega al pueblo, a la ciudadanía, es solo para la concentración de algunos poderes económicos importantes de esas zonas. También vale aclarar, es patrimonio mundial, es patrimonio universal de todos nosotros, eso también.
Sí,
¿no?
Sí, a ver, hay prácticas que tienen que ver con lo económico de mucha data, de hace mucho tiempo, y que deberíamos empezar a reconvertirlas, y es lo que se está pidiendo, ¿no? A nivel mundial, reconvertir ciertas prácticas. Hablando también de este mes de julio sin plástico, lo que sabía, por ejemplo, lo que descubrí hace poquitos días, en esto de que decíamos, bueno, ¿cómo podemos cambiar algunas cosas que utilizábamos para no utilizar tanto plástico? Por ejemplo, el encendedor, ¿no? Y cómo lo podés cambiar por los fósforos, que es una práctica que está relacionada económicamente a lo que sería la deforestación, si uno la piensa. Bueno, ahí vengo a investigar y me encuentro con que los fósforos en en su mayoría, los que se utilizan, son de alguna forma ecológicos, vamos a decir claro. La palabra. ¿Por qué? Porque están realizados con madera que es exclusivamente plantada para ese fin después, ¿no? Entonces tienen una reconversión, no van a bosques nativos a producir ese tipo de madera, sino que se hace de otra forma y a su vez los podés compostar, por ejemplo. A los fósforos, una vez que lo utilizás, podés utilizarlo en el compost. Después, es decir, que su proceso de desaparición, vamos a decir, sea compostable y sea lo más biodegradable posible.
No pasa por una producción con agroquímicos, claro, ni tiene no. un...
Y ahí, claro, lo relaciono con lo que vos decías, es que, bueno, los fósforos, ¿cuántos años sabemos que existen los fósforos y es un método para poder encender el fuego?
Sí.
Muchísimo tiempo, y era una práctica que no era sostenible. Bueno, y con el correr de los años se logró hacer sostenible.
Yo compro fósforos. Luciano, por ejemplo, compra fósforos.
Claro,
fue una práctica. El otro día compré una caja grande de fósforos.
Claro, fue una práctica que se fue haciendo más sostenible y que se pudo reconvertir, por ejemplo. Algo que yo me entero buscando esta información que tenía que ver con cómo eliminar algunos plásticos que tenemos en el uso diario, que por ejemplo el encendedor es imposible de hacer un uso, darle un final con un uso adecuado, por ejemplo.
Así es. Entonces, esto de, bueno, a ver, la deforestación es algo que está sucediendo constantemente, no se dejó de desforestar, se sigue practicando la producción de este lugar. A pesar de que hemos encontrado, por ejemplo, con relación al plástico, muchos emprendimientos que reciclan plástico y hacen un símil madera. Por ejemplo, los DEC y un montón de...
La madera plástica.
Madera plástica, ¿no? Que esa es una nueva forma como de buscarle la opción al reciclado del plástico, hacer la conexión. Bueno, eso podemos traer más información. Pero es tener presente que la expansión de muchas economías ilegales y esto de la fragmentación institucional, ¿no? De que el Estado no esté viendo o que se haga el que no ve o que lo niegue, como nos sucede aquí en la Argentina, es algo que está sucediendo constantemente, que evidentemente invade a los países de Latinoamérica, en donde es más... es como más fácil y es donde además tenemos más recursos, porque eso también hay que reconocerlo. Latinoamérica es uno de donde más recursos naturales, bienes comunes hay. Por eso es tan importante que aprendamos a cuidarlo, ¿no? La casa común, como decía nuestro querido Papa Francisco. Entonces, a ver, pongamos el ojo a la hora de elegir.
Tal cual, sí.
Ese es nuestro compromiso. Eso también es una función. Los ciudadanos de este país y del resto debemos aprender a poner el ojo en estas políticas también para demostrarle a quienes después van a tomar la autoridad que nosotros delegamos de dirigir un país, tengan presentes.
Sí, tal cual. Bueno, al 221-508-2447 seguimos hasta la 1 de la tarde, nos queda un ratito todavía, con algunas visitas. La tenemos a Sofía acá con nosotros, que llegó hace un ratito.
Toti.
También pasó Mati, Luque, por ahí, que anda dando vueltas aquí. ¿Anda dando vueltas? No vino a dar una vuelta.
No, está trabajando.
Vino a trabajar, en realidad. Mati, Luque, en realidad, no está dando vuelta, pero amablemente nos viene a saludar porque lo queremos a Mati. Así que hasta la 1 nos quedamos acá, Lore, con un estudio lleno ya de gente.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
@ La Une OK. Nos vemos en Instagram.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, se acabo de decir que la una pero, en el medio.
No, pero yo me llegué primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio
bueno,
yo ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio,
es pero estás... En mi momento, en mi prime.
Correte,
estoy en el prime.
La une.
La une. Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Dónde vamos?
Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Ruino.
Vos me comprás.
¿Dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13.
Del mediodía en la ciudad de La Plata y, como decíamos, hoy en toda la Argentina. Le mandamos un beso muy grande a Luciano, que nos está escuchando. Dice que el programa está saliendo súper lindo y que nos escucha todos los sábados. Gracias, Luciano, muchas gracias. Gracias por ese mensajito. También a Agustín, que está en casa, le mandamos un saludo. Y a todos aquellos que se conectan por nuestras redes al Instagram, al perfil de Instagram, los mensajes que hemos recibido en Hacia Dónde Vamos. Muchas gracias. Manda felicitaciones para ambas, Luciano.
Bueno, muchas gracias.
Empezamos el programa contando un poco, adelantándonos sin explicar mucho qué íbamos a llevar adelante durante todas estas dos horas de compañía entre ustedes y nosotros. Y algo que siempre surge y que es necesario seguir planteando es esto de qué hacemos con nuestros residuos en casa, ¿no? Y mirando redes, scrolleando, como decimos siempre, encontré a alguien o algunas personas, en realidad una comunidad, que ofrece un servicio de compost a domicilio en Mar del Plata. Entonces dije, bueno, vamos a dirigirnos a Mar del Plata, que además es una ciudad hermosa.
Sí, que están pasando una situación crítica, ¿no? También con lo que tiene que ver con el gas, en este caso.
Así es. Importante, después si querés lo vamos a charlar. Encontré a Agustín. Agustín es parte de la comunidad Regenera, Agustín Martínez. Él es marplatense, es de la ciudad de allí. Parece ser que ha conectado mucho con el tema de la naturaleza y eso hizo que despierte la pasión por el medio ambiente. Así se define él. Pero además, él estudió ciencias ambientales en la UBA y se especializó en compostaje. Es importante esto de me gusta, me especializo, me capacito, que era lo que al principio, hace un rato nosotras hablábamos, ¿no? Esto de buscar en la capacitación para que también se abran otras puertas. Mejor lo va a contar él. Agustín, estás en comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo.
Un gusto poder hablar con vos, porque la realidad es que esto del compost es algo que es súper beneficioso, pero que la mayoría de la gente no quiere hacer en su casa, ¿no? Que les da fiaca, Algunos temen hacerlo mal y que produzca malos olores.
Sí, y muy bien.
Claro. Y después también piensan, ¿y para qué me sirve hacer esto? Y el hecho de que ustedes hayan propuesto esta idea de bueno, lo hacemos por vos, que estamos mucho en una sociedad en donde está bueno que otros hagan por uno las cosas, ¿no? Habla un poco también del cuidado del ambiente que tenemos realmente. Está buenísimo tener a alguien como Regenera que esté proponiendo esto, ¿no? Contanos un poquito más.
Bueno, muchísimas gracias y muy buena introducción. Efectivamente, lo que hacemos es brindar en esencia básica, es brindar un servicio de compostaje a domicilio. O sea, nosotros acumulamos, por así decir, a las familias, vamos agrupando a las familias que tienen ganas de compostar, y lo que hacemos es entregarles un tachito de 20 litros con tapa y una etiqueta que dice lo que sí y lo que no pueden tirar, y una vez por semana o cada 15 días vaciamos ese contenido en nuestros tambores y nos lo llevamos al campo para compostar. Y cada 3 meses, en cada cambio de estación, de hecho, en este mismo momento es lo que estamos haciendo, devolvemos compost o plantines que hicimos con esos residuos.
Qué bueno eso, ¿no? Que hacen una devolución, claro. que vuelven a llevarlo a ese lugar, sí. Y para que las personas también se conecten con esa práctica.
Totalmente. Para mí es básico. Esta devolución es fundamental y lo hacemos, te digo, para los domicilios, para los comercios, los gastronómicos, los hoteles y las empresas del parque industrial. Absolutamente cualquiera que composta, cualquier persona o organización que composta con nosotros tratamos de que efectivamente el producto les vuelva una parte por lo menos para que vean efectivamente en qué se convirtieron sus residuos. Y eso es ese termina siendo el motivo por el cual mes a mes pagan la suscripción, porque obviamente el servicio se consume combustible, se consume muchísimo tiempo hombre, porque a las pilas de compostaje hay que darles mucho cariño. Básicamente todo el cariño que uno debería darle a una compostera domiciliaria, nosotros se lo tenemos que dar a un proceso de compostaje casi industrial. Entonces, eso consume un montón de recursos que sería imposible sostener una planta de compostaje solamente con la venta del abono.
Claro. Ahora,
sí.
Yo pensaba también, ¿ustedes lo hacen con domicilios o lo hacen también con lugares a grande escala?
No, con todos.
Con bien.
La situación nuestra es que por ahí todavía no podemos, por ejemplo, trabajamos con la empresa del parque industrial,
sí.
Pero si una empresa que fabrica papas fritas nos contrata para compostar sus residuos, nos vamos a enfocar en esta primera instancia en los residuos del comedor.
Claro.
Todavía no tenemos la infraestructura ni la capacidad operativa para tratar los residuos que genera la producción industrial.
¿Cómo te surge esta idea a vos? ¿Con quién te surge? ¿Cómo lográs visualizar que esto lo podías hacer a gran escala, no?
Bueno, en realidad fue muy loco cómo se dio todo. Los que arrancan el emprendimiento Regenera, en realidad, son mis socios, digamos, nosotros somos 3 socios fundadores de la cooperativa y los 2 socios fundadores son, en realidad, Patricio y Eugenia. Eugenia es bióloga, doctora en bioquímica y especializada en biogás, que actualmente trabaja en INTA. Y Patricio, mi socio, tiene una empresa que se llama Leche Servicios, que hace instalación de paneles solares. Y son muy grosos en lo que hacen. Y bueno, un día, un primero de mayo del 2021, empezaron a... por una inquietud suya de tratar de que la gente pudiera también ayornarse a la transición ambiental que es necesaria. Hoy por ahí todos los emprendimientos y procesos y productos están como orientados a las grandes empresas. Y al fin de cuentas eso tampoco les termina interesando mucho porque está bien, ellos pagan algo que no paga nadie más y sus clientes no lo ven. Entonces, Regenera lo que tiene es justamente eso, es agrupar a todos detrás del mismo objetivo y darle mucho valor a eso, porque imagínate que para nosotros Regenera es muy distinto sentarnos a hablar con una mega empresa si tenemos 1000 casas que compostan con nosotros a si tenemos 40 casas. Nosotros literalmente somos como un indicador de cuánto es el interés por mejorar la calidad ambiental local de las personas. Y yo me sumo a ellos un año después de que lo habían arrancado, creo que ya tenían algo así de 40 domicilios, y yo me había especializado en compostaje cuando hice la tesis de la facultad, Pero claro, el tema del compostaje, hoy por ahí hay un montón de estudios y de investigación y demás. Y cuando yo hice la tesis, la verdad es que mi conclusión fue: el compostaje no se hace porque la gente no quiere, porque claro, se consumen recursos, recursos de tiempo. Como decías, si vos tenés una compostera en tu casa y el proceso te sale mal, y se te va a llenar de moscas, se te va a llenar de olores, cosas que definitivamente no querés en tu casa. Así que cuando Pato y Eugen me contaron de su idea, dije, no, esto es, me parece mínimamente que vale la pena intentarlo. Y decir, bueno, a ver, desde la propia voluntad de la gente, por internalizar el costo que genera la contaminación de los residuos orgánicos yendo a un residuo sanitario o a un basural. Desde su propia voluntad de mejorar la calidad ambiental, ¿cuánto están dispuestos a invertir en eso, en ese cambio?
Sí.
Y empezar a agrupar a esa gente, porque a mí también me pasaba cuando yo vivía solo, que por ahí se juntaban mis amigos en casa y acá habían la compostera, la bolsa verde, y me decían, no, esto vos lo hacés porque sos ambientalista. Y yo me agarraba unas broncas, porque digo, no es porque yo soy ambientalista, esto hay que hacerlo.
Claro.
Debería ser una obligación esto, no es que yo soy ambientalista y lo hago. Y vos quedás exento porque no sos ambientalista. Entonces, sí, bueno, básicamente Regenera es brindar esa posibilidad.
Y contanos, Agustín, ¿cómo es el trato con el domicilio, no, con las personas, con el ciudadano común? Porque todo lo que es restaurantes, hoteles, bueno, ellos se sacan de encima eso. Pero la gente, ¿cómo lo empezó a incorporar en su vida?
Y bueno, tenemos un variadito. Yo la verdad cuando ingreso a Regenera y empecé a hacer los recorridos para recolectar los residuos, yo tenía mis propios prejuicios. Bueno, esto me imagino que me voy a encontrar con domicilios en tal barrio, de tal envergadura, con personas que están todas ocupadas. Y la realidad, cuando empecé a hacer el recorrido, me encontré con una heterogeneidad de familias dentro del servicio que es impresionante, porque tenés de personas que viven solas en departamento, familias de cuatro que viven en una casa que intentaron compostar pero no les salió, y todo lo que está en el medio. Realmente es muy heterogéneo y la gente se suma porque quiere, porque nos escucha en las radios, porque nos ve en las redes, porque nos vio en un evento, porque se enteró, porque fue a la casa de alguien que tiene el tachito de Regenera. Hoy por hoy ya se está haciendo bastante más fácil llegar a la gente porque básicamente va el boca en boca, va funcionando bien. Y los mueve eso, me imagino yo, el deseo de aportar su granito de arena en una transición ambiental de algo que hace falta y que si lo haces solo en tu casa, sentís que estás solo. Y lo estás haciendo solo en tu casa y nadie más.
Y más esto de una ciudad como Mar del Plata, ¿no? Que es imposible que no te invite por la naturaleza que existe allí, por esto de poder conectarnos con el mar, con la sierra, con absolutamente todo, no viviendo ahí, no pensar en cuidar. Más cuando ustedes además atraviesan lo que es el turismo a gran escala, ¿no? Pasa el turista, deja todo y consume todos nuestros recursos y se va, como colapsa la ciudad. Por lo menos
es que Mar del tiene esa magia, que es muy dinámica. Es una ciudad que tiene industria, tiene puerto, tiene campo, tiene turismo en todos sus tamaños. Es una ciudad muy dinámica y muy interesante para abordar la solución de este tipo de problemas ambientales.
Y está bueno también que los que nos están escuchando entiendan que cuando uno habla del compostaje, ¿no?, y de trabajar ese tipo de residuos, que son los residuos orgánicos, son los primeros que llegan a la bolsa negra, ¿no? Y eso, como vos lo dijiste, por más que haya plantas de reciclaje y que actualmente haya toda una mirada más tratando de meterse un poco más en lo sostenible y en lo sustentable, ese residuo, si uno no lo clasifica de otra forma en su casa, si no hace la previa en su casa, es imposible que se recicle, que se pueda regenerar, que se pueda hacer otra cosa con eso.
Sí,
eso va directamente a un relleno sanitario, ¿no?
Totalmente. Y no es posible para nada separarlo una vez que se metió todo dentro de la bolsa negra.
Tal cual. Entonces, lo que cada uno de nosotros genera en sus hogares es eso, es la posibilidad de hacer algo diferente con una simple acción, ¿no?, que es la de separar ese tipo de residuos.
Sí, y además aportando un proyecto concreto que es el financiamiento de una planta de compostaje en una ciudad.
Claro.
Algo sí. Que por ahí, qué sé yo me encuentro con un montón de gente que me dice, no, por eso lo tiene que hacer el Estado. Y yo me pongo a pensar, digo, en una ciudad como Mar del Plata, donde tenés 30-40% de gente por debajo de la línea de pobreza, ¿es menester que el municipio invierta en esto, que es un proyecto a largo plazo, que está destinado más bien, a mi modo de verlo, a personas que tienen una proyección de vida distante, o sea, que hay gente que se ve viviendo de grande, se imagina la vida de sus hijos de grande? Es esa proyección a largo plazo lo que te puede llegar a traer satisfacción en invertir un 1% de tu ingreso en un proyecto como este.
Sí, yo sé que es necesaria la intervención del Estado en políticas públicas que sostienen, total, ¿no? Que sostienen y que sostengan el cuidado del ambiente.
Sí, son, eso tengan, para mí yo coincido con sí, vos, Lore. Son, el es Estado tiene que abarcar todo.
Tiene que estar acompañando. Emprendimientos como este, por ejemplo, tendría que estar acompañándolos en lo que ustedes quizás no llegan
sí,
a abarcar,
no,
aunque sea
totalmente.
La logística, ¿no?
Porque entendiendo también la crisis económica que hay y que está cada vez más complicada la
quizás
situación.
hasta bueno, no sé, se me ocurre a gran escala armar un, no, como claro, ustedes armaron una cooperativa, darle trabajo a esa gente que después llega a su casa y pueda aprender a compostar. Bueno, hay un montón de
que tenga la capacidad de vivir de este tipo de reciclaje.
Claro que sí, es
lo
importante.
Que obviamente es que,
ahora que el Estado se encargue de tus residuos orgánicos, bueno, eso también digo, hay que como empezar a hacer cargo al ciudadano de lo que él también está produciendo, ¿no? De los residuos que nosotros mismos somos responsables, tal cual. Y esto de, bueno, no lo querés hacer en tu casa, que es gratis, y tenés la posibilidad de encontrar una cooperativa como Regenera que te da una mano, te ayuda, y obviamente va a cobrar un servicio por eso. Uno tiene la decisión de si lo quiere hacer de esa manera o de otra, pero por lo menos interpelarnos, tal cual.
Sí, y también nosotros, desde nuestro funcionamiento, también tenemos un muy buen vínculo con la municipalidad y trabajamos mucho en proyectos de educación.
Importantísimo.
Por ejemplo, tenemos el proyecto Compostur, donde vamos una vez por semana a una escuela distinta a enseñarle a los chicos, no tanto a compostar, sino más bien el por qué hay que compostar. Porque después, si querés aprender a compostar, sinceramente, tenés 1 millón de videos en YouTube. Hay 25 manuales de la ciudad, de la provincia, del INTA, del INTI. Es un montón de materia sobre cómo compostar y todos funcionan.
Sí.
Pero lo que falta es, bueno, el interés en hacerlo. Que las personas entiendan que es algo que hace falta, que hace bien y que lleva su trabajo. Porque
sí,
es como una huerta.
Y apoyar emprendimientos como estos, ¿no? Hay que apoyarlos porque es necesario empezar
porque
a
no
hacer. Claro, hay que yo me acuerdo, nuestra primera charla fue, bueno, si sirve difundir esto, claro que sirve. No importa que ustedes estén en Mar del Plata y nosotros en La Plata. Esto pudo abrirle la posibilidad a alguien aquí en La Plata que piense que esto puede ser un emprendimiento para esa persona o que la gente diga, sí, es verdad, vamos a empezar a dividir los residuos y darse cuenta la cantidad de orgánico que hay en tu residuo constante, que es un montón y cómo baja la bolsa. Exacto, a veces es un poco más, depende la también la alimentación que lleve esa familia adelante, ¿no?
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
Sí, claro, es súper importante y sirve difundir, pedir el apoyo a estos emprendimientos, que son emprendimientos verdes, que forman parte de la red, además de municipios verdes.
Y más que cuando se hacen, en por lo menos lo que yo siento, cuando se hacen este tipo de emprendimientos en formato cooperativa, para mí queda muy claro que el objetivo no es comercial, sino más bien social. El objetivo es dejarle a la sociedad un proyecto, una empresa que sirva.
Claro. Y esto es sostenible y es sustentable. Cumple con todas los requisitos. Gracias, Agustín, por el tiempo que nos diste, que nos brindaste. Para aquellos que quieran conocer un poquito más, comunidadregenera.com.ar, allí pueden ver en la página web de los chicos, también por sus redes sociales, también de la misma manera lo buscan en Instagram, el perfil de Instagram es el mismo, Regenera, van a encontrar un montón de tips y de consejos de cómo los chicos además te enseñan a poder hacer compost en tu casa, estés donde estés, no es necesario estar en Marder.
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Un gusto haber conversado con ustedes.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
Arroba la une ok.
Nos vemos en Instagram.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la une en el medio.
Diciendo,
pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
Pero no,
pero decís que estás en el medio.
En mi momento, en mi prime.
Correte,
soy en el prime.
La une.
La une. Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Rubino.
Si fueran ejércitos de ciegos, ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando. Pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos.
ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Tal como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber
vamos con María Marta y Lorena Calcopietro hasta las 13.
3 minutitos nos separan de la 1 de la tarde. Se está yendo hacia dónde vamos, nuestro programa tan lindo y que hacemos con tanto amor y compromiso. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotras a través del 221-508-2447, los mensajes que nos llegan personales también, que nos están escuchando. Gracias a todos. La verdad que es un placer y es además un compromiso y una responsabilidad lo que hemos decidido hacer con María Marta hace tantos años, y más que nada en este momento, en este contexto, en donde sentimos que realmente es importante ponerle voz a estas situaciones, buscando abrir un poquito la puerta de tu casa para que te interpeles a ver qué prácticas puedes hacer, ¿no? No hablamos del plástico, Mar, me estoy acordando ahora.
No importa, tenemos todo el mes de julio para hablar de algunos tips y de buscarle la vuelta. Uno ya dimos, que fue el de los encendedores, reemplazarlos por los fósforos, que son biodegradables en este caso. Así porque es. Se pueden reutilizar, se pueden, digamos, compostar. Como
también venimos de Fundacore la semana pasada.
Sí, el jueves tuvieron
de las tapitas.
Sí, la gente de Fundacore el jueves tuvo su venta de tapitas y logró hacer la recaudación que necesitaban para poder comprar, digamos, todas esas cosas que faltan en el Hospital de Niño, en el servicio de cardiología del Hospital de Niño.
Que así se que, aporta voluntariado, sí. desde el amor, sí, ¿no? Sí. ¿No? Porque no hay nada, otra cosa a cambio, ni se busca nada
tal cual
a cambio.
Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, a Chucho, no nuestro operador, gracias por venirte este sábado con nosotras. A Vic, que también el sábado haciendo la producción. A Sofi, que estuvo aquí con nosotros también presente, haciéndonos el aguante. Es como una mini productora ella, ¿no?